que está muy unida
a lo que hemos estado hablando antes. También es algo bastante, esta mañana es un poco teórica, perdonadme, pero es todo un poco más abstracto, ¿no? Más frío, por así decirlo, pero creo que interesante. Y quería hablaros sobre el discernimiento. Evidentemente, los que habéis tenido el curso de discernimiento con el padre Ángel Rojas, pues, ¿qué voy a decir yo que te haya dicho él? Evidentemente, pero bueno, intentamos recordar cosas, ¿no?, que seguramente son sabidas. Hoy en día, la palabra discernimiento, la real discernimiento, es un poquito peligrosa. ¿Por qué? Creo que lo entendemos inmediatamente cuando hablamos del amor. Cuando yo digo, tengo que amar a los demás, hoy en día en la sociedad me encuentro con que es una palabra que se puede entender muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque ese amar a los demás quiere decir que no sufra, quiere decir, pues, que le manifieste siempre mi amor, quiere decir que, bueno, pues hay momentos en que si yo quiero a alguien le tengo que hacer sufrir, ¿no? Entonces la palabra amor, lo importante es el amor. Estoy yo hablando con jóvenes. Lo importante es el amor. Pues mira, el padre me ha permitido irme con mi chica, irme con mi chico, ¿no? Perdona, yo no estaba diciendo eso, ¿no? Entonces, veréis que a veces utilizo más la palabra comunión en vez de amor, ¿no? Bien. Otra palabra peligrosa es misericordia hoy en día. Dios es misericordioso. Por lo tanto, hacer lo que queramos. Pues no. Decir que Dios es misericordioso no quiere decir hagamos lo que queramos. Es otra cosa. Algo por el estilo nos pasa hoy con la palabra discernimiento. Es decir, la palabra discernimiento hoy se entiende mal. Y sabemos, el Papa nos está diciendo que es un tema vital en nuestra vida, discernir, que tenemos que aprender a discernir, que tenemos que ser maduros para discernir. Pero es cierto que mucha gente se aprovecha de esto para hacer lo que quiera. Entonces tenemos que entender bien la palabra discernir. Antes de meternos ahí de lleno en qué es discernir y sobre qué discernir, un primer aspecto inicial, ¿no? Como la elección, el elegir, es un elemento esencial en nuestra vida. Tenemos que elegir. ¿Y por qué? Porque, sin querer exagerar la frase, yo soy lo que elijo. No exageremos la frase, por favor, ¿eh? Yo soy hijo de Dios, basta, ¿no? Pero, sabiendo que soy hijo de Dios, yo me constituyo según lo que elijo. Y si alguien dice, yo no quiero elegir nada, pues estás constituido. Como el de la parábola de los talentos. La metí en la tierra, pues vete al infierno, porque eres un perezoso, ¿no? Es decir, las elecciones son necesarias, nos constituyen. Mi historia me va haciendo y mis elecciones me van construyendo, sabiendo que Dios es el Señor de la historia. Por lo tanto, tenemos que elegir, tenemos que actuar. No solamente en las cuestiones importantes, la vocación, como en las cosas pequeñas del día a día. No podemos no elegir. Y elegimos con todo nuestro ser. Y todo nuestro ser quiere decir con mi inteligencia, con mi afecto, con mi voluntad y contando con la gracia. Y en estos tres ámbitos está actuando Dios, está actuando Satanás, está actuando mi ser, desde lo psicológico, afectivo, espiritual, etc. Y está actuando en el ambiente. Y esto es importante darse cuenta. Que yo no estoy en una burbuja aislado, sino que Dios, Satanás, yo mismo, el ambiente, están influyendo. Viene mi inteligencia, viene mi afecto, viene mi voluntad, etc. Y que eso condiciona, limita o es una cuestión a tener en cuenta cuando yo elijo. Un poco la necesidad de elegir, la importancia de elegir, ¿no? Por otra parte, ¿qué es discernir? Discernir implica, un poco unido a lo que hablábamos antes, el descubrir cuál es la voluntad de Dios para mí en este momento. Antes, cuando hablaba de la indiferencia, estaba tocando sobre todo el tema del afecto. Es decir, a mí me gusta mi osito de peluche, ¿o no? Me es indiferente lo que ocurra con mi osito de peluche. Pues hombre, pues, es que es mi osito, ¿no? Eso toca mi afecto, mi sentimiento, en el sentido amplio, rico de la palabra, ¿no? Bien, ahora cuando hablamos de discernir, no estamos hablando del sentimiento, que eso es la indiferencia. Estamos hablando de la voluntad iluminada por la inteligencia y por el sentimiento, por el afecto, no el sentimiento, por el afecto. Pero principalmente el discernir toca la inteligencia para mover la voluntad. Es otro nivel. Yo no discierno con mi sentimiento. Ojo, no discierno con mi sentimiento. Discierno con mi inteligencia y con mi afecto, que es distinto, para mover la voluntad. ¿Y sobre qué tengo que discernir? Algo ya he dicho antes sobre la indiferencia. Algunas cosas las voy a repetir, pero ahora no estoy hablando del sentimiento, estoy hablando de la inteligencia y de la voluntad. Como ya os decía, hoy en día tenemos un falso concepto de libertad. Yo soy mi libertad. La máxima dignidad de la persona es la propia libertad. Y la persona se autorrealiza cuando es libre. Y todo lo que vaya contra mi libertad va contra mí. Bien, decíamos que aquí hay un elemento falso. Tengo una libertad creada, condicionada. Y que esté condicionada mi libertad es buena. Es bueno. Yo no estoy en el siglo XV. Ni soy mujer, ni soy chino. Estoy condicionado. Y luego, pues, soy hijo de una familia, tengo una formación, vivo en un sitio, tengo unos defectos, tengo unas virtudes, tengo un carácter. Todo esto me está condicionando, ¿no? Como digo, una libertad creada, limitada. Y creada y limitada por la verdad que es Cristo. Y por la creación que Dios ha hecho para que yo pueda ser como Cristo. Cristo, que es el hombre perfecto. Entonces, cuando hablamos de discernir, yo discierno no sobre todo. Yo discierno lo que es la voluntad de Dios para mí ahora. Y hay cosas sobre las que no necesito discernir. Porque la voluntad de Dios ahí es clara. Y es una ley. Hay cuestiones que no discierno. Hoy en día, cuando se habla de discernimiento, se entiende que puedo discernir sobre cualquier cosa y que todo es objeto de discernimiento. Y eso es falso. Yo no puedo discernir si voy a volar tirándome desde un rascacielos. Porque es evidente que no puedo discernir sobre eso, me voy a caer. No, no es una cuestión que entra, voy a pensar si... No, está claro. Hay una serie de elementos que me vienen dadas. El primero, el amor de Dios. Yo no puedo discernir si voy a amar a Dios o no. Es que no cabe no amar a Dios. Y si no amo a Dios, me estoy equivocando. Estoy haciendo algo que va contra mí. Eso no lo puedo discernir. Tampoco puedo discernir sobre cosas malas. Cosas que están prohibidas. Especialmente el pecado mortal, también el venial, pero especialmente el pecado mortal. Yo no puedo discernir sobre el aborto. Yo no puedo discernir sobre el divorcio en el sentido de volverme a unir con otra persona. Yo no puedo discernir sobre la eutanasia. Yo no puedo discernir sobre el gender. No puedo discernir el gender. Esto de que si están bien las relaciones homosexuales, si está bien el cambiar de sexo, si están bien el trans y todas estas cosas. Yo sobre eso no puedo discernir. ¿Por qué? Porque está mal. Yo puedo discernir si cortarme una mano. Ahora, aquí delante de vosotros, no. No. Me explico, si tengo gangrena, es otra circunstancia, ¿no? Pero, no. Me explico. No puedo pensar sobre eso, porque me viene dado. ¿De acuerdo? Hoy en día la gente dice sí. Yo puedo discernir sobre si puedo abortar o no. Yo puedo discernir sobre si divorciarme e irme con esa persona. Yo puedo discernir si ahora me transformo en chica. Yo puedo discernir sobre si ahora me corto aquí la mano. ¿Quiénes sois vosotros para impedirme que yo me corte aquí la mano? ¿No? ¿Soy libre de cortarme la mano? No, no, no. Esto que estoy diciendo, que es evidente, que os estáis riendo, estoy diciendo, hoy en día la sociedad lo pone absolutamente en duda. Porque la tolerancia implica que cualquier posibilidad que yo imagine puede ser real. Ayer os hablaba del avatar, del mundo virtual y de estas cosas. Cuando yo puedo discernir sobre cualquier cosa, quiere decir que estoy en el mundo del avatar, del ideal. Y ese mundo no es real. La realidad es esta y pasa por la carne, por el tocar, por el tiempo, por lo concreto, ¿no? Y hay cosas concretas que no pueden cambiar. Y aquí están los absolutos morales. No sé si esta palabrota suena. Absolutos morales. Los absolutos morales, ¿qué son? Son acciones que en ningún caso y en ninguna circunstancia se pueden realizar. Voy a decirlo de otra forma. Son acciones que en cualquier circunstancia y en cualquier momento me alejan de Dios y me alejan de los demás. Existen absolutos morales. Cosas que siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, haga quien lo haga, me están alejando de Dios. Me están alejando de los demás radicalmente. Eso existe. Hoy el mundo dice no. Hoy el mundo dice depende de las circunstancias. Siempre hay excepciones. Pero esto entra dentro de la doctrina de toda la vida, de la tradición y de la Iglesia. Esto es así y los cristianos creemos en esto. Porque si no, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Así de simple. Porque si no, Cristo no nos hubiera dado el magisterio. Porque si no, Cristo no nos hubiera dado el evangelio. Hay cuestiones que siempre y en cualquier circunstancia están mal. Abortar. ¿Está bien o está mal? Está mal, vale. Hasta aquí todos de acuerdo, ¿no? Pero ahora yo estoy en el confesionario y me viene una chica que ha sido violada. Que si tiene el hijo, sus padres la echan. Tiene 15 años. Y además, para colmo, vive en África. Y una mujer que está fuera de su familia no vale para nada, ¿no? Y seguramente sea utilizada luego, pues, para como esclava sexual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo soy el cura y le tengo que decir lo que tiene que hacer. A mí lo que me viene en mis sentimientos es decir, mira, aborta. Pobrecita. Claro, pero lo que me está viniendo en el sentimiento es decir, conviértete en una asesina. Sé injusta. Mata a un inocente. Repite en un inocente lo que han hecho en ti y lo que van a hacer en ti. Yo no le puedo decir eso a esa chica. Por mucho que el sentimiento me esté diciendo, pobrecita, ese sentimiento lo que me dice es, mira, sé mártir. Y Dios te va a dar la gracia para ser mártir. No abortes. Sé madre, como la Virgen María. Y da tu vida, si te falta, por tu hijo como Cristo. ¿Me explico? Es un absoluto moral. Una persona que aborta se destruye a sí misma. Puede ser perdonada por Cristo, por supuesto. Pero se está destruyendo. Se está convirtiendo en injusta. Yo no le puedo aconsejar a uno que discierna sobre si abortar o no abortar. ¿Me explico? Hoy en día la sociedad nos mete argumentos afectivos. Pobrecita. Pero es que nos estamos olvidando de una cosa. Esa pobrecita es hija de Dios o está llamada a ser hija de Dios. Y esa pobrecita está llamada a ser santa. Y esa pobrecita tiene capacidad en Cristo de dar la vida. Y esa pobrecita tiene capacidad de darme a mí ejemplo de seguir a Cristo. y esa pobrecita es amada por Dios. Esto se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de algodones. Ay, pobrecito, que no sufra. Y consideramos que todos somos niños de 2 años que tenemos que vivir entre algodones. No. Hay momentos en los cuales podemos ser santos, podemos ser mártires, podemos ser héroes. Porque Dios nos ha creado para ello. Claro que podemos. ¿Y cuándo podemos? Cuando nos encontramos con un absoluto moral. No hay ninguna circunstancia en la cual yo esté obligado a abortar libremente. No hay ninguna circunstancia en la cual yo esté obligado absolutamente a irme con otra persona cuando me he separado. Ninguna circunstancia. Porque puedo ser héroe. Como no hay ninguna circunstancia que me obligue a pensar la Eucaristía. Ninguna. Bueno, ahí. Ya está. Es decir, ¿nos tomamos en serio nuestra libertad? ¿Nos tomamos en serio lo que somos hijos de Dios? Oye, de eso podemos estar orgullosos, ¿eh? Soy hijo de Dios y Dios me dará la gracia para llevar esto. Vengan las circunstancias que vengan. Esto nos falta en la sociedad. Hablamos de libertad, pero nos la tomamos en broma. Hablamos de autorrealización, pero no lo tomamos en serio, ¿no? Entonces, este punto es muy importante. Porque hoy la sociedad, y fuera de la sociedad, movidos por el sentimiento, por la cuestión, muchas veces sacerdotes y gente pueden aconsejar mal al respecto. Hay cuestiones que nunca se pueden hacer. Porque van contra mi dignidad, contra la dignidad de Dios. Y Dios me dará la gracia para vencer en esa prueba, ¿no? Que he caído, pues pido perdón. Pero sabiendo que eso ha estado mal. Nunca justificándolo. Nunca reconociendo que eso es un bien, ¿no? No nos podemos dejar llevar por la alucinación del sentimiento, de las excepciones, de la intención, etc. Entonces, sobre eso no hay nada que discernir. ¿De acuerdo? Este tema es muy importante y si alguno no lo ve claro, pues en privado podemos hablar, etc. Que hoy toda la sociedad va contra esto. Y tantos sacerdotes van contra esto. Es un tema muy debatido hoy en día este. Pero está muy claro en la doctrina de la Iglesia. Y si no estuviera claro, no hubiera habido mártires. Porque si yo dudo sobre si abortar, en el caso de esta chica africana que os he planteado, que es un caso real. Es un caso real. Eso existe. No me he ido a no sé sabe dónde, ¿no? Si yo dudo sobre eso, ¿por qué no voy a dudar sobre pisar la Eucaristía o sobre matar a mi madre? Hasta ponerme el sentimiento un poquito más fuerte o un poquito más bajo, ¿no? La verdad, Cristo es la verdad. Y solamente hay un modo de amar, que es como Cristo. Y hay cuestiones que dinamitan el amor y que nos alejan radicalmente de Dios. Y sobre eso no se puede discernir, no se puede dudar, no hay nada que elegir, ¿no? Otras cuestiones son las que no se pueden elegir, por las cosas mundanas, vanas, que me alejan. Tampoco puedo elegir sobre los dogmas de la fe, sobre el criterio de la Iglesia de una forma dogmática, de una forma fuerte, ¿no?, de la moral. Y aquí es importante que nos formemos bien. Es decir, hay que distinguir entre lo que es una ley eclesiástica, la ley de los mandamientos de la ley de Dios, una ley eclesiástica, un consejo o una costumbre. Hay que distinguir, ¿no? No es lo mismo que el sacerdote lleve a mito cuando dice la misa, a que el sacerdote diga las palabras de la consagración. Son dos cosas distintas, ¿no? Y no es lo mismo, no está al mismo nivel el no abortar que el no comer carne los viernes. No estoy quitando importancia al no comer carne los viernes, pero un obispo puede eximir de esa ley en su diócesis. Ningún obispo puede eximir de abortar. ¿Me explico? Entonces, es importante aprender y discernir y ver dónde nos estamos moviendo. Y si uno tiene dudas, pues enterarse, formarse y preguntar, ¿no? Pero hay cuestiones de la Iglesia en que no cabe ningún discernimiento, que la Iglesia me está diciendo, me está mostrando, ¿no? Hay otras que, bueno, pues depende. Ir a misa todos los domingos, por supuesto, pero si soy madre tengo al hijo enfermo y no hay ninguna otra misa, no hay nadie que se pueda quedar con el hijo, me quedo en casa y no estoy pecando, porque estoy cuidando a mi hijo y no hay otra forma de solucionarlo, ¿no? Entonces, es importante conocer bien estas distinciones y estas cuestiones, que si no entramos en un mundo que nos gana la partida, ¿no? Porque nos enreda, ¿no? Bien, un poquito sobre el discernimiento, pero dame esto que lo creo que era muy importante. Me imagino que más o menos, no os he dicho nada nuevo, pero creo que también es bueno oírlo esto de vez en cuando porque es importante, ¿no? Bien, una vez sobre qué se puede discernir, sobre todo lo demás, ¿vale? Así de simple, sobre todo lo demás. Y en ese discernir sobre todo lo demás, San Ignacio es un maestro. Y es un maestro que en el libro de los ejercicios pues nos habla de la forma de hacer penitencia, la distribución de limosnas, los escrúpulos, cómo estar ante Dios, cómo elegir en concreto. Y ahora quería principalmente hablar un poco sobre las primeras reglas de discernimiento que da San Ignacio en los ejercicios, que van, para los que tengáis el libro, del número 313 de los ejercicios espirituales al 327. 313, 327 de los ejercicios espirituales. Insisto, salimos del ámbito del que acabo de estar hablando, ¿no? Es decir, salimos del ámbito de los absolutos morales, ahora vamos con cosas que uno tiene que discernir, tiene que ver en nuestra vida cotidiana, ordinaria, en ese buscar la voluntad del Señor. Y San Ignacio nos va comentando, vamos adelante con ello. La primera regla es que las personas que van de pecado mortal en pecado mortal acostumbra comúnmente al enemigo proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados. Es decir, una persona que no se preocupa de la moral, que va de pecado mortal en pecado mortal, e incluso también las facetas de nuestra vida en las cuales aún el pecado gana, en las cuales aún el pecado es fuerte, ¿no? ¿Ahí cómo actúa Satanás? Pues nos propone placeres aparentes, nos hace imaginar lo bueno que es eso, qué bien si yo hiciera esto, qué bien me sentiría, ¿no? Qué bien dirían las cosas, ¿no? Juega con la imaginación al respecto. Sin embargo, ¿cómo actúa Dios? Pincha, remuerde la conciencia, muestra la razón, fastidia. ¿Os acordáis de ese famoso chiste, no? Todo lo que me gusta, o es pecado o es dogma, ¿no? Pues un poco estamos aquí en esta primera regla, ¿no? Es decir, Dios aquí me fastidia. Y el pecado, pues, me atrae y me resulta agradable, ¿no? Y ¿por qué a los curas en la calle nos llaman cuernos y nos pegan y esas cosas, ¿no? Y se meten con nosotros. Pues porque fastidiamos. Ves un cura y más o menos uno dice, pues mira, esto que estoy haciendo no está bien, ¿no? Un poco esto. Entonces, esto es importante darse cuenta, ¿no? Y distinguirlo en mi vida y saber que cuando pues tengo un hijo, tengo una persona que está haciendo algo malo, si le voy a corregir, si le voy a animar, le va a fastidiar. Y que lo que a él le está haciendo más daño es precisamente el imaginar el placer, imaginar la bondad, etc., ¿no? Segunda regla. Las personas que van intensamente purgando sus pecados y devienen mejor. Y mira, aquí estamos nosotros, más o menos. Salvando alguna cosa, pues donde el pecado aún esté nosotros muy fuerte, aquí estamos nosotros, más o menos. Sucede precisamente al contrario. Y aquí San Ignacio es muy, muy, muy interesante. En estas cuatro primeras reglas es fantástico. Es propio del mal espíritu morder con escrúpulos, entristecer, poner obstáculos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. ¿Qué hace Satanás? Nos muerde, nos entristece, da dificultades, nos inquieta. Es decir, tú no puedes, esto es demasiado para ti, eres el único. No te das cuenta que no avanzas. Siempre igual. Estas cosas que nos quitan fuerza, que nos entristecen, que nos hacen, ¿no? qué mal está todo, qué mal está el mundo, qué mal está mi familia, qué mal está yo. Todo es oscuridad, todo es tiniebla, todo es no puedo, todo es desesperación, todo es... ¿no? Y esto no me digáis que no nos ocurre. Nos ocurre mucho. En la oración y fuera de la oración. Y esto no es de Dios. Porque ¿qué es lo que hace Dios? Nos da ánimo y fuerzas. Nos da consolaciones. Nos da lágrimas buenas. Lágrimas, ¿entiendes, San Ignacio? Como cuando uno llora porque ha estado fuera de casa y de repente se encuentra con su madre. ¿No? Esas lágrimas. Cuando San Ignacio habla de lágrimas, se refiere a eso. Lágrimas de alegría, de gozo, de... ¿no? Inspiraciones, quietud, facilitando, quitando impedimentos para que siga adelante. Tú puedes. Con la gracia de Dios es posible. No exageres, no es para tanto. ¿No? Inténtalo otra vez más. Todo lo que es alegría, fuerzas, esto es el modo por el cual Dios nos está ayudando. Poneros, vuelvo al ejemplo de un niño pequeño. Tenéis un chaval de 5 años, 4 años, que está aprendiendo a escribir. Y ha comenzado a escribir la primera palabra, a ver, la ha escrito sin H, con V y además la R al revés. ¿No? Y él te dice, pues es que no... Pues es cierto, es que tú no vas a poder aprender a escribir. Es que sí, no, esto está mal. No, no, no hay forma. Mira, vamos a hacer otra cosa. Mira, vamos a ponernos a jugar porque esto... No. Hombre, sí, hay personas que nunca llegan a escribir. Sí, a lo mejor. Mira, vente, ahí voy a cogerte. Mira, vamos a llorar 5 horas porque has escrito mal. Sí, no has equivocado. Vamos a intentarlo de nuevo. Mira, te voy a coger yo el bolígrafo con la mano debajo tuya y vamos a hacer la H. ¿No? Y ánimo, hombre, inténtalo más. Es que nadie aprende a escribir en un primer día, hombre. Ánimo. ¿No? O sea, es totalmente contrario a una cosa u otra. Satanás actúa de un modo, Dios actúa de otro. Y esto es importante darse cuenta de ello. Darse cuenta de ello. Porque Satanás nos quiere hundir en la miseria. Y Dios nos quiere elevar. Descubrir esta táctica. ¿Cómo me hunde Satanás? ¿Y cómo me eleva Dios? ¿Cómo Dios me da alegría y esperanza? ¿Y cómo Satanás me da tristeza? Luego veremos, ¿no? Porque esto se repite siempre. Dios tiende a darme alegría del mismo modo y Satanás tiende a hundirme del mismo modo. Porque yo soy como soy. Y cada uno es como es. Y Dios, Satanás, actúan más o menos adaptándose a eso. Todo lo que me lleva a la tristeza no es de Dios. Salvando en el primer caso de pecado mortal en pecado mortal. ¿No? Que eso es bastante definido, bastante acotado. Todo lo que me da una auténtica alegría y ánimos y un deseo de santidad y de caminar, eso es de Dios. ¿No? Tercera regla. ¿A qué llama San Ignacio consolación espiritual? Y aquí San Ignacio hace un espectro muy amplio. Por una parte, cuando en el alma se produce una emoción interior con la cual el alma viene a inflamarse en el amor de su Criador y Señor. Y como consecuencia, ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. Este es el nivel más alto. Dios mete dentro de mí el Espíritu Santo con tal fuerza que en ese momento tengo una locura de amor a Dios. Y cualquier cosa que tenga que hacerme es fácil. Y todo lo pongo a los pies del Señor y me lanzo a Dios con una grandísima facilidad. Ese grado mayor, más alto, ¿no? En el cual Dios entra en mí como con un cañón, un puño, un fuego, ¿no? Grado mayor. Pero no solamente esto es consolación. Hay otras cosas que son también consolación. Cuando el Señor me mueve a derramar lágrimas por amor a Cristo, bien por el dolor de mis pecados, por la pasión de Cristo, o por otras cosas derechamente indicadas al servicio y al avance de Dios. Es decir, dentro de mí hay una ternura, hay una suavidad, hay un afecto que me mueve a amar, a pedir perdón, a entregarme de una forma suave. Esto también es consolación. Y esto es lo que normalmente nosotros en la oración solemos llamar consolación. Para nosotros la consolación suele ser o ese primer nivel o este segundo, donde hay una ternura, un afecto, un algo ahí que me mueve. Pero hay otro tercer nivel de consolación, que es intensivo, que aumenta en nosotros algo. Es todo aumento de esperanza, de fe, de caridad. Toda alegría interna que llama y me atrae a las cosas celestiales y que de alguna forma aquieta, pacifica. Y aquí hace falta ver esto, ¿no? Es decir, ver los niveles de la persona. Es consolación cuando crezco en esperanza, aunque el afecto o el sentimiento no se haya movido. Cuando me doy cuenta, Dios me ayudará. Y a un nivel de voluntad o un nivel de inteligencia. Eso es consolación. O cuando crezco en fe, aunque no sienta nada, o aunque no termine de entender, pero me fío más de Dios. Y es consolación cuando soy capaz de dar un abrazo a esa persona que me cae fatal. O cuando soy capaz de ceder la silla a esa persona que me cae fatal. Eso. Y cuando me doy cuenta que lo quiero hacer, ahí estoy recibiendo una consolación, aunque no esté en el sentimiento. Y cuando tengo esa alegría profunda que ensancha mi corazón, pero que no es una euforia, sino que está en lo profundo. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual encontramos con que no siento a Dios? Estoy tentado. El otro me echa un poco para atrás. Pero al mismo tiempo tengo paz. Y hay una presencia de Dios ahí en lo profundo. Ahí estoy recibiendo una consolación, pero muy escondida, pero al mismo tiempo muy profunda. Entonces, saber distinguir esto es importante. ¿Por qué? Porque me permite descubrir la presencia de Dios en mi vida. Tocar y palpar la presencia de Dios. Dios me ha dado gracia ahora de tener caridad. ¡Qué bueno es Dios! Actúa en mí. Aunque estoy seco y aunque estoy tentado y aunque estoy... pero Dios ha estado ahí, me ha tocado, ¿no? Saber descubrir esto es muy importante. Esto es consolación. Y yo he podido tener una oración seca, árida, aburrida, dormida, pero salgo de la oración con ganas de trabajar y de trabajar por los demás y de ganas de llevar mejor una humillación. Ahí en esa oración Dios me ha ayudado y me ha dado una consolación que toca mi voluntad, que toca mi inteligencia, aunque no haya tocado mi sentimiento, aunque no haya tocado mi afecto, ¿no? Es desolación, todo lo contrario. La desolación es oscuridad del alma, es inclinación a las cosas bajas, terrenas, es inquietud de varias agitaciones y tentaciones, es desconfianza, es falta de esperanza, sin amor. El alma se siente perezosa, tibia, triste, como separada de Dios. Esto es la desolación. Todo son tentaciones, todo es debilidad, todo es oscuridad, todo es odio, todo es... soy incapaz, todo es depresión, ¿no? Hoy en día esta palabra la entendemos fácil, ¿no? Eso. Y eso no es de Dios. No es de Dios. Y eso es un engaño. Y yo cuando estoy así, estoy pecando. Igual que cuando estoy consolado, no quiere decir que sea un santo. Cuando estoy desolado, no quiere decir que sea un pecador. La consolación, la desolación, está tocando nuestro sentimiento, nuestro afecto, nuestra inteligencia. Pero no están tocando lo que yo soy, que en el fondo es la voluntad. Yo puedo estar muy consolado, aparentemente consolado, con un gran sentimiento, etcétera, y no estar en Dios. Yo puedo sentir una gran desolación y estar en Dios. Esto es importante darse cuenta de ello, porque Satanás nos tienta a este respecto. Fíjate los sentimientos que tienes, fíjate lo poco que te apetece estar con Dios, fíjate lo que te atrae pegarle a un puñetazo, fíjate, eres un miserable, te condenarás. Y ya que te vas a condenar, pues mira, da igual lo que hagas. No peca. No disfruta esta vida que luego la otra no vas a poder disfrutar. ¿No? No. Estoy tentado, pues claro que sí que estoy tentado, pero esto no quiere decir que yo esté alejado de Dios ni que esté ofendiendo a Dios. A lo mejor estoy agradando más a Dios porque estoy luchando contra esta tentación. Y porque ahora me es más difícil, ¿no?, el amar al Señor de veras. Consolación, desolación, con movimientos que ocurren dentro de nosotros. Y hay momentos en que uno está normal, ni una cosa ni otra. Reglas que nos da San Ignacio. En la desolación, cuando estoy tentado, perezoso, tibio, me siento lejos de Dios, etc. Nunca, nunca, nunca hacer cambios. Nunca tomar decisiones. Porque no ves. No ves. Si uno se encontrara en mitad del monte y de repente viene una niebla que no ve nada o se queda ciego, ¿habría que dar un paso? No. Es estarte quieto y venir a que alguien te guíe. Porque puede haber un precipicio, puede haber una rama, puede haber un animal, puede haber lo que sea. Es estarte quieto. En la desolación, no hacer mudanza. Vámonos a la psicología, que aquí se toca. Cuando una persona está en depresión, ¿puede divorciarse? ¿Qué le va a decir el psiquiatra, el psicólogo? No. Cuando uno está en depresión, ¿puede vender lo que tiene? Cuando uno está en depresión, ¿puede tomar decisiones? No. No. Porque no ve. Es un momento de mantenerte en lo que estás. En la vida espiritual lo mismo. Cuando estoy en desolación, continúo haciendo lo que hacías. Tu horario, tu fe, tu vida, tu vocación. Basta. Es lo más seguro, mantenerte ahí. Y eso es heroico muchas veces, ¿no? Pero no hacer cambios. Esta regla es dificilísima. Y la mayoría de los problemas de nuestra vida vienen por esto. Y si mucha gente no crece en la vida espiritual es por esto, porque cambia la situación. Toma decisiones que le sacan, ¿no? ¿Cuántas veces en la oración vienen tentaciones fortísimas de blasfemar contra Dios, de impureza, de faltas contra la fe, etcétera? Y uno toma la decisión de decir, voy a dejar de hacer oración porque es que en la oración me vienen todas las tentaciones. Y dices, mira, tu argumento es lógico, pero es falso. Satanás te ha tentado y te ha ganado a través de la desolación, ¿no? Entonces, no hacer mudanza en la desolación. Al contrario, reaccionar intensamente, insistir más en la oración, en la meditación, en hacer algo más de sacrificio. Insistir ahí.
Una pregunta. Cuando se encontraba la pregunta,
si es muy breve, sí. Si no,
es simplemente, si a mí lo que me lleva a desconocer es una serie de decisiones, que no es una resolución que haya venido de la noche a la mañana, sino derivado de algunas decisiones que he tomado, ahí vemos que tiene que ser revertir la situación y dejar esos hábitos, pues es que me lleva a la desconocer.
Sí. O sea, ahora hablaremos de ello, de por qué me viene la desconocer. Y ahí se aplicaría un poco la primera regla. Es decir, si yo he ido actuando de pecado mortal en pecado mortal, es lógico que al final esté desolado. ¿Por qué un chico de hoy en día de 14 años se suicida? Porque ha estado viviendo mal, ha estado viviendo en el pecado, no ha estado fiándose de Dios, no se ha dejado amar por Dios y eso le ha llevado a la desesperación. Pero no es la desesperación de, digamos, de que tengo que aguantar para crecer en la virtud. Es la desesperación a la cual me ha llegado mi pecado, mi vicio o no acercarme a Dios, que es otra cosa. Estamos en la primera regla. Es decir, Dios te está diciendo, tu vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque te has alejado de mí. Vuelve a mí y encontrarás sentido. Es primera regla, no es la segunda, ¿no? No es la circunstancia. Luego comentaré un poquito el por qué nos viene la desolación, ¿no? Como decía, cuando uno está desolado, en este segundo momento en el que estamos hablando, actuar contra, rezar más, examinarme más, recurrir a la dirección espiritual, luchar, considerando que con Dios puedo. ¿Qué es lo que la desolación nos quiere destruir? Tú no puedes, estás condenado, es imposible para ti, Dios no te quiere, o si te quiere, tú te has alejado de él para siempre y es imposible volver, ¿no? Puedo, con la gracia de Dios, puedo. Lo que pasa es que Dios me ha dejado, me ha quitado el caramelo, me ha quitado el sentir que puedo, me ha quitado el gusto, me ha quitado para que yo luche ahora, para insistir sobre esto, ¿no? Pero puedo. Y lo que tengo que hacer es tener paciencia. Paciencia. Saber esperar. Saber aguantar. Saber resistir. ¿No? Saber resistir. Este es el punto. Y al final, con la paciencia, Dios actuará y saldré. Y esto es muy típico y lo dice San Juan de la Cruz. Cuando uno está en desolación, casi casi le es imposible recordar la consolación. Depende de momentos, ¿no? Pero cuando en ciertos momentos de la vida es imposible recordar aquello y como que todo es desabrido, todo es difícil. Y al revés, cuando uno está en la consolación dice, ¿pero cómo es posible que yo estuviera desolado en algún momento de mi vida? ¿No? Si es evidente, Dios me quiere y puedo. Bien, es decir, no, claro que es posible estar desolado, claro que es posible estar consolado. Y son movimientos en nuestra vida que son como las olas. Van cambiando, van moviéndose, paciencia, paciencia. Y yo no soy santo, más santo por estar más consolado, ni soy menos santo por estar desolado. Son olas que van moviéndose y nos tenemos que acostumbrar. Pero esas olas nos hacen crecer, ¿no? Y es el motivo, ¿no? Me paso de página. ¿Por qué nos viene la desolación? Y aquí San Ignacio pone tres motivos. El primero es el que tú indicabas. Por mi tibieza. Por mi tibieza. Es decir, porque me he ido alejando de Dios y claro, ya no me atrae lo de Dios. Vamos a ver. Si a un chaval de 15 años le ponen delante estar una hora delante del Santísimo en silencio, o estar viendo una película, o estar con un videojuego en tres dimensiones, tal, pues evidentemente, ¿qué atrae más? ¿No? Sin embargo, cuando uno ha tenido una experiencia de Dios, cuando uno descubre y dice, pues mira, lo del videojuego me puede atraer, pero es que lo que a mí me llena el corazón es la oración. ¿No? Entonces, cuando yo descuido mi plan de vida, cuando yo me dejo llevar por el pecado, cuando yo, pues lógicamente, las cosas de Dios, empiezo a rechazarlas, no me atraen, me parecen cosas de viejas, de tontos o de tíos. No, pues no. Pero ha sido por mi culpa, porque me he dejado, ¿no? Me he dejado poco a poco, ¿no? Y evidentemente entro en desolación, Dios no me atrae, no me atrae la oración, no quiero confesarme, no entiendo las cosas de Dios, estoy perdiendo la fe, pues sí, porque tú has cogido esa rampa. En cualquier momento puedes salir, pero estás en esa dificultad. Segundo, para entrenarnos, dice San Ignacio, para probarnos cuánto valemos, es decir, para crecer. Cristo aprendió sufriendo obedecer y llegó a la perfección de la obediencia sufriendo. Nosotros necesitamos pasar por la prueba. La lucha es necesaria. Hemos nacido para luchar. ¿Cuál es el problema? Que en nuestra sociedad la lucha la entendemos como algo negativo. El niño que esté entre algodones, que no se mueva, que no sufra, que todo vaya bien, que no. Es falso. Hemos nacido para luchar. Hemos nacido para luchar. Dios nos ha dado unos músculos para enfrentarnos, ¿no? Para vivir entre algodones, Dios no nos hubiera dado bíceps, ¿no? Porque cuando estoy entre algodones no necesito bíceps. Sin embargo, Dios me ha dado bíceps. ¿no? Y me ha dado una santa ira. Y me ha dado un puño para luchar, ¿no? ¿Y cuando lucho? Cuando encuentro algo que me cuesta. Cuando encuentro algo que me es difícil. Y entonces lucho. Pero qué alegría cuando he vencido, ¿no? Porque he crecido. Y no he crecido solamente porque tengo una habilidad más, sino porque he sido capaz de superarme. Porque he co-creado la creación de Dios. Y el mundo es mejor porque yo he crecido. Entonces, pues Dios, hay momentos en que nos deja en la desolación, permite la desolación, para que luchemos y seamos capaces de vencer. Y en ese vencer, aprendamos a amar. Este es un punto que es muy importante. ¿Cómo nos gustaría a todos un mundo en el cual dices, pues mira ahora, se acaba la vida y nos vamos ya todos al cielo? Sin necesidad de andar diciendo si me tengo que confesar o me tengo que confesar, tengo que hacer esto, el otro, esta persona me cae bien, el otro me cae mal. ¿Qué complicación es todo esto? A la tosa ciega. No, no. Porque Dios quiere que luchemos. Y luchar es bonito. Porque lucho con Cristo. Y cuando lucho vienen heridas, pues claro que vienen heridas. Pero se curan. Ya está. Hemos nacido para luchar con Cristo, para caminar con Cristo, para vencer con Cristo, ¿no? Tercer motivo por el cual nos viene la desolación. Pues para que seamos humildes, para que nos demos cuenta de que la santidad es un don de Dios, que el amor al prójimo es un don de Dios, que la castidad es un don de Dios, que la generosidad es un don de Dios. Y que necesito la ayuda de los demás y de Dios. Y que tengo que aprender. Y que ¿cuál es mi gran tesoro? Ser hijo. Mi gran tesoro es ser hijo. No ser humilde. No ser generoso. No ser casto. No ser inteligente. No hacer milagros. No tener mucha fe. El gran don es ser hijo. Y por eso te pido que aumentes mi fe y que me hagas humilde y que me des la pureza y que me hagas generoso. Pero te lo pido como hijo, pequeño, que necesita de tu ayuda. La desolación nos ayuda precisamente a darnos cuenta que necesitamos de Dios. Y dándonos cuenta de que necesitamos de Dios, descubrir que esta vida es una maravilla. Porque Dios está conmigo. Porque Dios es mi Padre. Cuando uno está consolado, ¿cómo actuar? Nos dice San Ignacio. Piense cómo debe actuar en la desolación y tome fuerzas. Cuando estoy consolado, con ganas, con ánimo, me como el mundo con el Señor y esto da gusto, bien. Cuando venga la desolación, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues cuando me sienta mal, voy a hacer siempre un minuto más de oración. A los dos días de sentirme mal, me voy a ir a hablar con el director espiritual. Y no voy a cambiar los planes que tengo. Ya está, estoy planeando lo que voy a hacer cuando venga la desolación, ¿no? Cuando venga la desolación, pues me voy a ir a correr y a hacer gimnasio. Esto para los hombres es muy práctico. Para las mujeres, pues no sé, me voy a ir a hablar con mi madre. No sé. ¿No? Es decir, ¿qué voy a hacer cuando me encuentre mal? Planearlo y pensarlo, ¿no? Y coger fuerzas, descansar y, no sé, escribir. No, Dios me quiere, ¿no? Y Dios me ha dicho esto y esto y esto. Qué bueno es Dios, tal y cual. Y cuando estoy en desolación me voy a leer eso y lo voy a leer y voy a decir, ¿pero quién ha escrito esto? ¿No? Pero me lo voy a leer, ¿no? Me lo voy a leer, ¿no? Prepararse, porque es que va a venir la desolación, va a venir, ¿no? Otra cosa, humillarse en la desolación, pero no yendo contra la consolación, no negando la consolación, no queriendo quitar la consolación, sino diciendo qué bueno es Dios, que a mí que soy tan pequeñito me ama tanto, qué bueno es Dios que se ha fijado en mí pese a que, qué bueno es Dios que me ha hecho ser generoso, yo que soy un pobre ceporro, qué bueno es Dios que me ha hecho vencer en esta tentación de pureza, qué bueno es Dios que me ha hecho estar aquí una hora de oración sin dormirme, ¿no? Qué bueno es Dios. En ese sentido, humillarse, ¿no? Y en la desolación lo contrario. Soy hijo de Dios. ¿Cómo no voy a poder vencer? Dios está conmigo, me sacará de aquí. Dios está conmigo, me perdonará, transformará esto. ¿No? Y muy rápidamente, las otras tres reglas. La primera es, ante Satanás, ante la tentación, dice San Ignacio, echar mucho rostro. ¿No? Los hombres tenemos puños, ¿no? Las mujeres tenéis una buena boca. Usadla contra Satanás. ¿No? Las mujeres sabéis convencer cuando queréis. Pues a Satanás plantarle, decirle todas las bonitas cosas que sabéis decir cuando os enfadáis. Y los hombres, saquemos el puño contra Satanás y pegámosle un buen puñetazo en las narices a Satanás. Que no puedes conmigo. Que tú estás vencido. Que Satanás ya te ha aplastado. Que Dios está conmigo. Que me dejes en paz, que eres un pesado. ¿No? Rostro contra Satanás. Todo genio lo saquemos contra Satanás. Porque no puede. Ay, es que no sé qué, no sé cuándo. Que te dejes de tonterías, que soy hijo de Dios. Que soy hijo de la Virgen. ¿Te das cuenta cómo has vuelto a pecar, eres un desgraciado? Que no, que tengo la confesión. Que Dios ha creado la confesión para mí. Que no puedes contra Dios. ¿Me explico? Echemos rostro, ¿no?, a Satanás. Otra regla, hablemos en la dirección espiritual. Desvelemos la tentación de Dios cuanto antes. Pero si es que el confesor ya se lo sabe, es lo de siempre. Vale, sí, pero suéltalo de nuevo. Porque esta ocasión es nueva. El tiempo, ¿no? Existimos en el tiempo, ¿no? Y todos los días comemos, ¿no? No puede decir, yo hoy como mucho y ya no como en un año. Pues no. Bueno, pues hoy tengo que hablar, mañana tengo que hablar y pasado tengo que hablar con el director espiritual y mostrar el engaño. ¿No? Decir las cosas cuanto antes. Cuanto antes. Bueno, es que aún no es suficientemente fuerte. Es que... No, tú dilo. Dilo. Y luego, descubrir con la ayuda de Dios, la Virgen del director espiritual, cuál es mi punto débil y cuál es mi punto fuerte. Las dos cosas. Porque Satanás va a atacar siempre, casi siempre, ese punto débil. A todos nos pasa. Yo mismo, vamos, a todos nos pasa. Padre, es que yo siempre me confieso de lo mismo. Pues claro, hombre, de vez en cuando lo cambio un poco. Pero normalmente uno se va a confesar de lo mismo. ¿Por qué? Porque es el punto débil. Pues ya está, luchamos contra ello. Intentamos sabiendo que vamos a volver a caer, que vamos a... Pero ahí estoy luchando. Y esa lucha es la que me santifica. Pero al mismo tiempo, no ser tonto. Yo sé que Satanás me va a atacar así. Pues voy a evitar la ocasión. Voy a reforzar ese punto del castillo. Voy a poner ahí las cosas. Voy a poner el límite más allá de lo que a mí me interesa. Esto es muy inteligente, ¿no? Es decir, Satanás no quiere que yo haga media hora de oración. Voy a hacer 35 minutos. Entonces, cuando Satanás me tiente, me quedaré los 30. ¿No? Es decir, alejar un poco el punto donde se está jugando la cosa seria, en la relación con los demás, ¿no? A mi enemigo, todos los días le voy a preguntar, ¿qué tal estás? En vez de pensar, no le voy a insultar. Todos los días le voy a preguntar, ¿qué tal estás? Entonces, un día que yo esté muy tentado, muy enfadado con él, pues no le preguntaré, ¿qué tal estás? ¿Vale? Pero bueno, en el fondo, pero no preguntar qué tal estás no es pecado, ¿vale? Lo que sí que es pecado es pegarle un puñetazo. Entonces, estoy alejando un poco las barreras para que cuando el enemigo ahí me venza, no esté venciéndome lo más importante, ¿no? Ese punto. Y al mismo tiempo, descubrir cuál es el don que Dios me ha dado. A Dios, a unos, dice San Pablo, les ha dado el don de hacer milagros. A otros, de la fe. A otros, les ha dado el don de la castidad. A otros, el de predicar. A otros, el de la generosidad. ¿Cuál es mi don? Y eso fomentarlo, sin descuidar otras cosas. Pero eso cuidarlo. Es el regalo que Dios me da para el mundo. Pues ahí, cuidarlo especialmente, ¿no? La alegría, la confianza, la generosidad, la inteligencia, la sabiduría, el don de consejo. ¿Qué don de Dios me ha dado? Pues vamos a fomentarlo, porque por ahí el Señor querrá actuar. Sabiendo que en otros temas pues hay defectos, pues bien, vamos a luchar, pero cuidando especialmente eso. Bueno, pues estas son las reglas de la primera semana. Pero están las de la segunda semana, que esas, pues, son también muy importantes, pero que quizás son más para ir viendo la dirección espiritual, que cuando uno va, pues poco a poco creciendo en la vida de oración. Estas son muy importantes y nos ayudan mucho en nuestra vida espiritual. Pues que María, nuestra Madre, nos ayude a discernir, a saber entender estos movimientos dentro de nuestro corazón, para no dejarnos engañar por Satanás y al mismo tiempo para dejarnos educar, dejarnos enseñar, que podamos crecer con los dones que en cada momento el Señor nos va a dar. Pero teóricamente a la una era la misa, pues quizás dejamos 5 minutos, pues alguien tiene que ir al baño, etcétera, etcétera. Sobre la 10, sobre 5 y 10 empezamos la misa, dime tú.
Sí, muy bien, así, sobre jueves y 10, yo creo.